delito financiero. Señoras y señores, a las 10:33 de la mañana vamos a charlar con Rubén Pollo Sobrero, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por PTS Izquierda Socialista. ¿Cómo le va, Pollo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, bien. Camino a Saladillo.
¿Cómo te encontrás con el pelo corto? Sos otra persona, ¿eh?
Raro.
¿Eh? Raro. Es raro. Raro. ¿Qué pasó ahí, Pollo? ¿Te obligaron o lo hiciste porque pensaste que tenía que ser por la edad? ¿Qué pasó? Porque viste que la gente se pregunta.
Me estoy diciendo que soy un viejo de... ¿Escuchaste lo que dijiste?
¿Qué
me
dije?
Estás diciendo que soy viejo.
No, pero digo, pero viste que a veces uno dice, estoy grande, no me da para el pelo largo. Digo, yo lo tengo, amigo, yo tengo 60, o sea, no todo, ya está. Revelemos todo.
No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por supuesto, me estaba cayendo el pelo, nada más.
¿Qué pasó ahí?
Pero bueno.
Dijiste por una...
¿Eh? No, yo estoy grande.
Ah, es por eso. Bueno, básicamente.
Te cae un poco de pelo y te
bueno, pero claro, Hair Recovery. Ya somos más clientes de Hair Recovery que de otras cosas, ¿viste? Antes uno...
Bueno, claro.
Es así. Bueno, ¿qué te pareció el encuentro entre García Moritán y Bodart?
Me parece innecesario discutir con quien no tiene nada que perder. Y me pareció un poco machirulo cuando le dijo, anda a hablar con tu mujer. Yo jamás diría eso.
Por parte de Bodart, a Pampito. Sí.
Sí, pero bueno, se entiende la discusión con un tipo que es un negrero, que tiene trabajadores que le pagan 70.000 pesos por mes, y que todavía se la da como que es el salvador de la República Argentina. Hay todo un sector en la política argentina que tiene ese concepto, ¿no? De la planteando la salida individual, pero en el mal sentido.
Sí.
Planteando el tema de los trabajadores no tienen por qué ganar bien, y el que tiene que ganar bien soy yo. Es un poco este muchacho.
Es raro, ¿no?
Pero
sabes que en las últimas horas, no sé si te enteraste, que le cayó una denuncia por facturar en negro en el local que él tiene, en el restaurante que él tiene. Que casi
sí, pero todo el mundo lo sabe eso, ¿no?
Yo no lo sabía.
Este muchacho tiene a sus trabajadores en negro y a los que les paga le pagan 70.000 pesos.
Sí, eso sabía porque sí. Eso lo dijo él en una nota, pero no sabía que facturaba, que no, o sea, cuando te pasaba la factura a la mesa, era negro también.
Eso mira, si vos agarrás e investigás a los empresarios de la Argentina, y son pocos los que están en regla, son muy pocos. Si todos buscan la ganancia aprovechándose con los más débiles.
Vos sabés que ayer, por ejemplo, sí, yo lo que voy a esto. Yo estaba ayer y antes de ayer pensando lo mismo, porque veo mucha gente que factura en negro, veo muchos empresarios que tienen sobreprecios. Veo que, por ejemplo, cae Arba en un country y la mitad de las casas no tributan porque no están ni siquiera declaradas. Estas son noticias que pasan en los últimos días de hoy. ¿Qué pasa con la Argentina que esas cosas no? Porque después es el mismo tipo que viene y te dice, este país no funciona, pero no funciona, si no aportás no funciona tampoco. Digo, y nadie lo controla.
No lo controla, pero porque tiene que ver con la decadencia de un sistema. Nosotros estamos viviendo algo que se está muriendo, que no termina de morirse, y algo que tiene que nacer, que no nace. Y nosotros, vos tenés mi edad, me dijiste, más o menos 60. Yo cuando era muy joven y militaba todavía en la JPP, yo peleé para recuperar la democracia en la época de la dictadura, pero no peleé para esta democracia. Una democracia donde vos ves que hoy trabajás para ser pobre, o lo que es peor, para ser indigente, como los docentes. No peleé con una democracia donde vos no puedes salir a la calle porque te matan con un celular. Yo peleé por otro sistema, y este sistema lo único que ha logrado fue tener cada vez mayores desigualdades sociales, cada vez agrandar más la línea de la pobreza, cada vez destruir más el país, cada vez destruir más el planeta. yo no tenía para esto.
Entonces, ¿y cuál es el otro sistema que uno tiene? Porque en verdad que yo, cuando analizo por todo lo que estudié historia y demás, sé cómo nace la vida comunitaria, sé cómo nace la recaudación de impuestos, la seguridad que necesitaba el burgo para ubicarse al lado del palacio. ¿Por qué? Porque surgen las ciudades, lo sé perfectamente. Y digo, si esas cosas no se transmiten o no se dicen, que parece que fuera innecesario decirlas, me parece que la gente las va perdiendo, ¿no? Porque esto de que la vida comunitaria no sirve, al final sí la vida comunitaria sirve, porque la seguridad en las calles, la eficiencia en la salud, la mejora en la educación, tiene que ver con lo que cada uno de nosotros aporta. Y eso es la vida en comunidad. No entiendo.
Pero
que
lo que pasa es que acá se malinterpreta todo, y no es caso que se malinterprete. Acá te hablan de que la salida es individual, te hablan de la meritocracia. Cuando bueno, uno dice sí. En una sociedad, en una comunidad, sí. La salida es de conjunto, ¿no?
Totalmente.
Es individual.
Sí.
Porque vos podés tener mucha plata, pero terminás viviendo como un preso de lujo. Porque tenés
no, que es que vos podés tener la mejor empresa del mundo, pero si no tenés gente que te compre, seguramente, amigo, te vas a fundir.
¿Y no?
Bueno.
Claro.
Y bueno.
Pero eso, ¿sabes lo que es lo que vos me estás planteando? Vos estás planteando ese sistema capitalista, que es lo que gobierna en el mundo hoy en día. Donde vos ves que no hay ningún país del mundo que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque la gente se revela a eso. La gente quiere vivir mejor, no quiere vivir peor.
No.
Y cuando vos ves que vivís en un sistema donde no podés aspirar... Mira, yo siempre lo digo. Yo en el año 74, mi viejo trabajaba en una metalúrgica. Lo echaron, se compró el terreno, empezamos a construir... Está bien, lo tuvo que hacer en la casa. Pero se pudo comprar un terreno y pudo hacer una casa. Hoy, ¿qué laburante se puede comprar un terreno y hacerse una casa?
Nadie, no, es verdad.
La degradación...
Esperá, ninguna persona con un sueldo más o menos acomodado puede comprarse un departamento tampoco. Una cuota de un departamento sale 300 lucas.
No, pero esa es la discusión de fondo. Porque si vos tenés que mirar la política como si fuese una película, no una foto. Todos que te plantean, el gobierno anterior. Yo siempre lo que planteo es, vos tenés que mirar todos los que gobernaron del año 74 para acá. Toma el 74 para meter también a la dictadura, porque también fue un modelo económico. Bueno, en el 74 tenías 4% de pobreza. Hoy estás en casi 50, con la indigencia en un país como Argentina, que la Argentina tiene que alimenta a 400 millones de personas y no puede alimentar a 40. Es una locura lo que estamos discutiendo acá. Sí. Vos en los años 40 tenías educación de calidad. Vos hoy tenés una educación donde los pibes los llevan para contenerlos un poco, con docentes pagados por debajo de la línea de la indigencia, con contenidos educativos que son del siglo pasado. Es decir, la destrucción de la escuela pública fue un mérito de todos aquellos que gobernaron, porque ninguno, absolutamente ninguno de todos los que pasaron del 82 para acá, para no tomar la dictadura, o si querés tomamos la dictadura, ninguno aumentó el presupuesto educativo en términos reales. Sí, te lo aumentan por el tema de la inflación, pero en términos reales, el porcentaje del presupuesto de la educación que vos destinás, presupuesto nacional, me refiero, que vos destinás para la educación, ninguno lo acrecentó. Es decir, todos dicen, hicimos tantas escuelas, todo el chamullo, porque todos vemos cómo están.
¿Y cómo rompemos con el chamullo? Porque digo, no hay controles, hay chamullo, el sistema está en decadencia, digo, estamos como en un momento de coyuntura bastante particular donde si no se cambia... Se derrapa.
Por eso yo creo que estas elecciones, la izquierda tiene una oportunidad muy importante si llega nuestro mensaje a la gente. ¿Por qué? Porque vos tenés una sociedad que está en decadencia, que todos sabemos perfectamente cómo estar peor. ¿Por qué? Porque los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional te llevan a que cada 3 meses viene una delegación del fondo y te dice qué es lo que podés hacer y qué es lo que no. Es decir,
es tremendo,
tenés gobiernos que no gobiernan, primer punto.
Sí.
Segundo punto, tenés una deuda que cada vez que vos vas a pedir que te extiendan un poco más los plazos, sigue creciendo, entonces vos vas a terminar como en los 90.
Sí,
es decir, el Fondo Monetario Internacional no quiere que vos le pagues la deuda. Lo que quiere es que sea impagable, ¿para qué? Para después venir por el petróleo, por el litio y por el agua, que es el objetivo que ellos tienen, como en los 90 tuvieron el objetivo que hace con todas las empresas del Estado. Entonces, si vos no cambias esa estructura económica que tenés en el país, es imposible. yo ya sé que tu próxima pregunta, porque aparte te conozco, y es lógico que lo pregunte un periodista, es, bueno, pero ¿podemos romper con el Fondo Monetario Internacional? ¿Podemos dejar de pagar la deuda? Y mira, en la Argentina ha sucedido eso. En el año 2001, después de una rebelión popular que hubo como la que vivimos todos nosotros, Rodríguez ha declarado el default de la deuda externa. Tuvimos 3 años sin pagar la deuda.
Sí, sí, sí.
Eso,
sí,
3 años. Sí. Fueron los 3 años donde se recuperó el salario, sí, donde se recuperaron un montón de empresas. Fue el mejor momento que tuvo la República Argentina. Bueno, después el kirchnerismo decidió volver al fondo y a partir de ahí pagaron la deuda, se volvieron a endeudar. Es decir, es perverso, porque el argentino tiene un, como si fuese una historia que gira en redondo. En un gobierno te endeuda y en el peronismo paga.
Sí, pero
otro,
a ver, claro, bueno, por eso, paga. Pero yo pregunto, como sociedad también tenemos un grado de responsabilidad.
Obvio.
Ah.
Obvio.
Ah.
Porque los políticos,
okay,
no bajan un plato con la voz.
Okay.
A los políticos los votamos nosotros.
Okay, porque hay mucha gente que cree que realmente se necesita el Fondo Monetario Internacional para el progreso de los países, ¿eh? Ojo, ¿eh?
También, pero
porque yo he tenido discusiones tremendas.
Nómbrame un país, pero yo tengo una pregunta. A ver.
No, no, yo no lo dudo, ¿eh?
Te puedo tutear, ¿no? Perdóname. Te puedo tutear, ¿no? Tengo,
sí,
una, ¿cómo? Pregunta. ¿Vos conocés algún, no, país donde el Fondo Monetario Internacional,
no,
haya intervenido,
no,
y el país haya salido adelante?
No,
no,
no, no, no, por eso. Pero aparte se dificulta el entendimiento de que no es lo mismo tener una deuda con otra entidad o asignada en pesos. Y a mí me cuesta explicarlo, porque muchas veces tengo y me insultan y me dicen de todo.
Lo que pasa es que vos y yo, que somos de la misma generación, y la mayoría de los argentinos, de bien, somos educados con que las deudas hay que pagarlas. Y lo que tiene que entender que el argentino que nosotros no tenemos una deuda. Nosotros fuimos estafados. Porque la deuda del macrismo, por ejemplo, de los 45.000 millones de dólares, no entró un centavo en la República Argentina. Y para acordar esa deuda externa, el país salió como garante y aceptó que el Fondo Monetario Internacional te ponga algunos condicionamientos, como por ejemplo controlarte la economía. Vos cuando aceptás que de afuera te controlen tu economía, el que está afuera va a direccionar tu economía. No va a hacer que vos crezca, va a hacer que ellos puedan sacar el mayor rédito posible, porque el Fondo Monetario Internacional no es el mismo que fue creado cuando se fundó. Cuando se fundó era para reconstruir un mundo que estaba en guerra. Hoy en día el Fondo Monetario Internacional es utilizado como una herramienta de denominación hacia los países subdesarrollados como el nuestro. Es decir, no es muy difícil darse cuenta y de entender, eso es cuestión de ver la historia. Vuelvo a repetir, un solo país, a cualquier economista liberal, siempre le hago esta pregunta, nombrame un solo país donde los planes del Fondo Monetario Internacional
no
se salió para sacar el fondo del mar. Los únicos que lograron salir fue cuando rompieron con eso, o cuando empezaron a tomar políticas independientes. Mira, yo decía, el mejor caso es Estados Unidos, sí, a pagar su deuda con Inglaterra y se convirtió en potencia. Sí. México también dejó de pagar su deuda externa. Aparte, las leyes internacionales nos avalan, porque cuando vos tenés una deuda con el trabajo argentino, que es
difícil. Ahí se me corta. Sí.
Se llama deuda odiosa.
Sí.
Es decir, que fue Estados Unidos con Irak, que dejaron de pagar la deuda externa en Irak, lo invaden. Animales después de que toman el control para hacer. Es decir, vos tenés hasta leyes internacionales que podés cubrirte para mostrar que el país sufrió una estafa. Ahora, si nosotros...
Sí, no sé, Grecia también hizo cosas por el estilo en su debido momento. Había en un determinado momento una narración muy interesante de lo que había sucedido en Grecia con respecto al tema. En Netflix y bueno, la gente lo puede ver. Pero digo, me parece... ¿Qué?
Necesitaría que me subas un poquito al retorno porque no te escucho bien.
Claro, no. Igual yo también, se me está entrecortando un poquitito porque sé que estás viajando al interior. ¿Dónde me dijiste que estás yendo?
A Saladillo, estoy yendo.
A Saladillo. Pero, ¿vas de campaña o de paseo?
Sí, sí, de campaña.
Ajá.
Y se me revela a los compañeros de izquierda socialista.
Ahí está.
Sí, me pareció escuchar que en algún momento se discutió el tema de la deuda, ¿puede ser?
No, decía de Grecia, Grecia,
Grecia es el mejor ejemplo.
Es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Que en algún momento pidió la suspensión y demás por no poder pagarla. Pero lo que pasa es que con Grecia había una situación totalmente distinta, que era que si Grecia explotaba, arrastraba a toda Europa, ¿no? Entonces ahí, bueno, a veces, ¿viste? Donde no mandan capitán, no mandan
marinero. A Grecia le querían, querían que Grecia pague con territorios.
Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo
fue Grecia?
Sí, fue tremendo.
Que paguen con territorios, es decir, todo el mundo sabe perfectamente que hoy hay una... Bueno, en Uruguay se está viviendo que Uruguay está tomando mate salado. ¿Por qué? Porque no hicieron una represa como dijo Mujica. Nosotros tenemos 9 provincias con problemas de agua. Ahora, acá en la Argentina se contaminan los ríos y la barricole en San Juan. Y nadie dice nada.
Pollo, te tengo que dejar porque se está entrecortando, porque se ve que te estás alejando de la línea de antenas. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias por tu
tiempo. Un abrazo inmenso, hasta la próxima.
Gracias.
Ahí estábamos. Lamentablemente, bueno, está yendo para Saladillo y la línea de fuego de las antenas se corta. Es así. Los que viajamos por el interior de la provincia sabemos que esto sucede en algunos lugares, que hay lugares que son oscuros y que no hay señal. Charlábamos con el Rubén Pollo Sobrero, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por PTS, Izquierda Socialista. Yo supongo que ese video de que se le pedía, sí es cierto, se le pedía territorio, se le pedía parte de lo que era la cultura, pliegos, cuadros, etcétera, etcétera. Grecia, en parte de pago, debe estar todavía ahí en internet. Grecia es un país que la pasó y la pasó fulero. Vos sabés que yo tuve la suerte de poder conocer Atenas y en un momento donde acá había, a ver, yo, ¿qué año fue? 2018. La gente que sabía que estaba empezando el proceso inflacionario fuerte, porque empezaba a aumentar el dólar, después se acuerdan ustedes que en el 2016, a finales del 2016, es cuando empieza a aumentar el dólar, que pasa de 16 a 23. Yo estaba en ese momento, cuando ya estaba en 23, en Grecia. Me acuerdo que la chica que trabajaba en el hotel hablaba castellano y siempre me decía, nosotros los miramos a ustedes porque es como que, ¿no? Yo decía, ay, no, esperemos que no pase nada. Me decía, ahora está empezando otra vez el problema de la inflación fuerte, está creciendo muy rápido. Me dice, ¿ustedes cómo lo viven? Porque nosotros después de todo eso vino el pedido al Fondo Monetario Internacional, así que imagino que lo deben haber vivido con mucho traumatismo, pero tienen una historia similar, una historia muy parecida. 10:51, señores, 221-676-1035, la vía de comunicación hasta la 1:00 p.m. Hacemos Feudal y Café, dale.